Bueno, pues seguimos en el mentidero. Como comentábamos, tenemos al otro lado del teléfono, de hecho, a Jesús Núñez, el codirector del IEK. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, a ver, te escuchamos un poquito bajo, lo arreglamos. Y nada, lo primero que te queríamos preguntar, como estábamos introduciendo un poco el tema, en el mentidero siempre queremos hacer un poquito de pedagogía también para oyentes menos especializados en los temas que tratamos. ¿Cómo surge toda esta última operación militar llamada Pilar de Defensa entre Israel y Palestina, que ha vuelto a estar de actualidad este tema en las últimas semanas?
Desgraciadamente, en un conflicto que lleva más de 60 años abierto, ya es difícil que ocurra algo nuevo y, por lo tanto, en este caso, el desencadenamiento de la operación Pilar de Defensa nos recuerda mucho a lo que ya ocurrió hace 4 años con la operación Plomo Fundido, también contra Gaza. Si recordamos, en aquel momento se acababan de celebrar unas elecciones en Estados Unidos, había ganado Obama por primera vez, ahora acaba de ocurrir lo mismo, ha vuelto a ganar Obama. Y también, por otro lado, estaban ya anunciadas elecciones en Israel, en aquel momento para el 10 de febrero del siguiente año, del 2009, y en este caso para el 22 de enero. Por lo tanto, estamos, y ese es el primer elemento yo creo a considerar, estamos viendo cómo Israel trata de marcarle el territorio y la agenda a Estados Unidos, creando una situación de hecho que dificulte la tentación que pudiera tener el presidente estadounidense de forzar las cosas para que se llegue a una solución negociada del conflicto palestino-israelí. Y también, por otro lado, estamos viendo repetición de una situación en la que Hamás, pero principalmente grupos violentos palestinos desde dentro de la Gaza, desde dentro de la franja de Gaza, llevaban lanzando varios centenares, se estiman unos 800 centenares de cohetes desde principios de año. Y por lo tanto, cabía imaginar que en un momento determinado Israel iba a aprovechar esa circunstancia como argumento principal para responder de la manera que lo ha hecho. Creo que esos son los elementos principales en el punto de arranque.
Algunos analistas en Estados Unidos han puesto el punto de atención en el hecho de que, como mencionaba, la victoria de Barack Obama ha quitado las esperanzas de Netanyahu de una invasión inminente a Irán que tanto había promulgado durante la campaña electoral Mitt Romney. ¿Puede tener algo que ver la caída de esta posibilidad con esta tan espontánea operación militar?
Desde luego, Irán, cuando se mira desde la perspectiva de Israel, constituye la principal amenaza a su seguridad. Si podríamos decir de manera gráfica que la cuestión palestina para la seguridad israelí vendría a ser como una piedra dentro del zapato, que molesta, que obviamente genera problemas, pero que para Israel no constituye hoy por hoy una amenaza vital. Y sin embargo, Irán, sobre todo si llega a alcanzar estatuto de potencia nuclear, evidentemente es otra dimensión de la amenaza que podría suponer. Y por lo tanto, sabemos sobradamente que Israel está propugnando una intervención militar para evitar que de cualquier modo Irán pueda atravesar esa línea roja que lo convierta en una potencia nuclear. Es en ese sentido en el que hay una diferencia de opinión con respecto a Washington, en la medida en la que Estados Unidos está al revés, intentando salir militarmente de Oriente Medio y por lo tanto no tiene ningún interés en volver a implicarse en una campaña militar de este tipo. Luego podemos entender que en la medida en la que Israel sigue identificando a Irán como el que está apoyando a Hamás y a otros grupos en Palestina, está intentando llamar la atención de Washington, buscando también su colaboración en ese hipotético ataque. En cualquier caso, creo que es un ataque que hoy por hoy resulta altamente improbable.
Mencionábamos a Irán, no sé qué otros actores internacionales también, aparte también evidentemente a Estados Unidos, ¿qué otros actores regionales están influyendo o cómo influyen esos actores en todo el conflicto en general y en la situación actual que se nos da?
Desde luego, el conflicto va mucho más allá del tema palestino-israelí. Hablamos en términos generales del conflicto árabe-israelí. Luego, cuando hablamos de árabes, como mínimo hay que tomar en consideración a los 22 países árabes que, en términos generales, siguen resistiéndose a normalizar sus relaciones con Israel. Hoy por hoy, únicamente Egipto, desde el año 78, ha firmado un acuerdo de paz con Israel y Jordania desde el año 94, pero el resto de la comunidad árabe sigue planteando, como digo, enormes dificultades para aceptar un Israel que sigue utilizando una estrategia de hechos consumados, militarista, para intentar arruinar cualquier posibilidad de que exista algún día un Estado palestino soberano y viable. En el contexto de esta última operación, desde luego destaca, sobresale la labor que ha tenido el nuevo gobierno egipcio, con Mohamed Morsi, con el presidente a la cabeza, como el principal mediador entre Hamas por un lado e Israel por otro. Y en un segundo nivel, no tan visible, ha estado obviamente una vez más Estados Unidos. Cabe recordar que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que estaba en una gira por países de Asia, del sudeste asiático, inmediatamente volvió a la zona para entrevistarse por un lado con Mahmoud Abbas y por otro lado con el presidente Morsi. Creo que esos son los actores principales añadidos, como ya decíamos, a ese Irán que sigue alimentando. Evidentemente Irán lo que trata es de quitarse de encima la posibilidad de recibir un ataque y por lo tanto lo que hace es movilizar sus instrumentos locales, Hezbollah, el Partido de Dios libanés, Shií, y al mismo tiempo Hamas en la franja de Gaza para crearle más problemas a Israel y por lo tanto para hacérselo pensar dos veces el hecho de atacar o no a Irán.
También si nos fijamos en Palestina también llama un poco la atención esta mezcla de actores también locales en este caso que hay. No sé si nos puede resumir un poco también para que la gente se sitúe las diferencias que hay entre Hamas, entre Al-Fatah, la autoridad palestina, un poco todos estos conceptos que salen y a veces pues quizás se confunden en los medios de comunicación, ¿no?
Efectivamente así es, porque a veces se habla de los palestinos como si fuesen un actor homogéneo y que se moviesen con una única agenda y hablasen con una sola voz, cuando desgraciadamente para su propia causa es todo lo contrario. El primer elemento a destacar, desde luego, es la fragmentación que existe entre Hamas, que controla de facto la franja de Gaza, donde vive alrededor de 1,7 millones de personas, y la autoridad palestina, con Mahmoud Abbas a la cabeza, que al mismo tiempo es el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina y al mismo tiempo es la cabeza visible de Al-Fatah, que es el principal partido de la OLP y que, por lo tanto, reúne esas tres condiciones en la misma persona. ¿Y qué es quien más o menos controla lo que ocurre en Cisjordania, donde viven casi 3 millones de personas? Bien, esa fragmentación que se mantiene desde el año 2007 ha ido derivando en violencia creciente entre esos dos actores palestinos, lo cual es claramente una tragedia, no solamente en términos humanitarios, puesto que es gente que está muriendo, sino en términos políticos, porque debilita la causa palestina frente a un Israel que evidentemente mira con satisfacción esa fragmentación y que evidentemente hace lo que puede para que perdure. Además de eso, dentro de la franja de Gaza, que es la que ha estado sometida ahora a esa operación militar israelí, tenemos que tener en cuenta que aunque Hamas es la autoridad de facto, como decía hace un momento, no es Hamas quien está ahora más interesado en la opción militarista. Hamas lo que está intentando es ser reconocido como un interlocutor político por parte de la comunidad internacional. Acaba de recibir hace apenas 3 semanas la visita por primera vez de un jefe de Estado árabe, el emir de Qatar, y al mismo tiempo está girando de manera estratégica de una alianza fundamental con Irán, como ha sido durante estos últimos años, hacia una orientación cada vez más clara de acercamiento a los hermanos musulmanes egipcios. Pues bien, ese Hamas se encuentra en cualquier caso en situación de responsabilizarse de lo que ocurre en la franja, pero en la franja de Gaza existen grupos, la yihad islámica, por ejemplo, que también tiene capacidad para generar violencia y que tiene una milicia como brazo armado de ese grupo, y luego otros grupos yihadistas, incluso algunos más o menos aliados con la red de Al-Qaeda, que desde la franja de Gaza juegan a una estrategia de cuanto peor mejor, y que por lo tanto son los que desatan una violencia que puede acabar castigando a la población civil y que tampoco ayudan para nada a Hamas a conseguir ese reconocimiento como interlocutor político a nivel internacional.
Buenas, Jesús. Mira, yo quería preguntarte, nos has comentado que llevan ya meses algunas facciones palestinas lanzando misiles hacia Israel. Lo que yo me preguntaba es, claro, Israel tiene un escudo antimisiles. ¿Es posible que, pues con objetivo de justificar la posible operación militar, hayan dejado pasar algunos de esos misiles?
No, creo que hasta ese punto no podríamos llegar, o al menos no lo veo de ese modo. Pensemos que cuando hablamos de cohetes, que no misiles, en el caso de los grupos que se mueven en Gaza, estamos hablando al menos de tres tipos. Por un lado, estarían unos cohetes de artesanales completamente, los Grad, serían quizá los más conocidos, o los cohetes Kassam, que apenas tienen unos 15 kilómetros de alcance, una escasísima precisión, y por lo tanto se lanzan y a ver dónde caen. En segundo lugar, estaríamos hablando de cohetes de fabricación iraní, como los YAR 3, que tendrían hasta unos 45 kilómetros de distancia y, por lo tanto, pueden afectar a más localidades israelíes, pero también con escasa precisión. Y ahora, y eso es un elemento fundamental que explica desde el punto de vista militar el por qué se ha desencadenado esta operación militar israelí, Hamas y la Yihad Islámica cuentan ya con cohetes de fabricación iraní YAR 5 que tienen entre 75 y 80 kilómetros de alcance. Eso quiere decir que Tel Aviv, Jerusalén y la central nuclear de Dimona estarían bajo el alcance de esos cohetes. Y eso supone, por lo tanto, una amenaza que el gobierno israelí entiende que es inaceptable y que es lo que le ha llevado fundamentalmente, como decía, a lanzar un ataque que lo que busca es eliminar por completo el arsenal que pueda tener Hamas y la Yihad Islámica, no los grupos pequeños que no tienen ese tipo de cohetes, estamos hablando de un cohete de algo más de 6 metros, para intentar eliminar la posibilidad de que población civil de Tel Aviv o Jerusalén, fundamentalmente de Haifa, pero también, como digo, las instalaciones nucleares de Dimona puedan estar amenazadas en cualquier momento a partir de la necesaria tregua a la que se ha llegado hace tan solo unos días.
Hablábamos en cuestiones un poco técnicas del armamento que se usa desde la Franja de Gaza. ¿Cómo es la respuesta también en este tipo de cuestiones del ejército de Israel y del Estado de Israel, ¿no? ¿Qué tipo de ataques se están utilizando también para tener un poco en cuenta, digamos, un término que suele aparecer cuando se analizan los conflictos, la proporcionalidad, la defensa? ¿Cómo es la defensa de Israel en este caso?
Desde luego, cuando hablamos en términos puramente militares, la relación de fuerzas es abrumadoramente favorable a Israel. Es decir, no hay ningún término de comparación realmente, ni en fuerzas terrestres, ni aéreas, ni navales. Recordemos que Palestina no es un estado que pueda disponer de fuerzas armadas, sino únicamente de policías, y lo que hay, de diferentes cuerpos policiales, y lo que hay es algunas milicias, como esas que estoy reseñando, las de Hamas, las brigadas de Sedin al-Hassan, o las brigadas al-Quds, o las brigadas al-Aqsa, que también dependen de algunos grupos políticos, como el propio Fatah o la Yihad Islámica. Por parte israelí, lo que es una constante en todas las guerras que ha habido hasta ahora con sus vecinos es el altísimo ritmo que imprimen a sus operaciones militares, porque no tienen profundidad estratégica para soportar una reacción de países árabes que puedan atacar territorio israelí, y porque entienden también que en un momento determinado operaciones de este tipo, que son en buena medida, aunque no suficientemente, criticadas por el conjunto de la comunidad internacional, va a imponer algún tipo de tregua, más o menos temporal. Luego, lo que buscan es golpear muy rápido, con altísimo ritmo, ya digo, de ataques simultáneamente, como ha sido este caso, aéreos y de artillería naval y de artillería terrestre, batiendo centenares de objetivos que ya están seleccionados previamente, y para eso hay que tener en cuenta que Israel tiene una capacidad de información y de inteligencia también apabullante, con aviones no tripulados, pero también con colaboracionistas, con personas, incluyendo los propios palestinos, que colaboran a veces con el ocupante. Luego, desde ese punto de vista, lo que se ha producido en cuestión de días ha sido un ataque simultáneo a todos sus objetivos, intentando desmantelar la capacidad militar y la capacidad de mando que puedan tener Hamas y la Yihad Islámica, y al mismo tiempo, como ya señalabas en tu pregunta, al mismo tiempo con una desproporción que llevó, recordemos, la operación Plomo Fundido a 1.400 muertos por parte palestina a tan solo 13 por parte israelí. No ha ocurrido lo mismo, puesto que ahora estamos hablando de algo más de 100 muertos por parte palestina y no han llegado a 10 por parte israelí, pero evidentemente volvemos otra vez a reseñar esa desproporción enorme y, sobre todo, ya no solamente la fuerza militar con la que cuenta Israel, sino el aval político que recibe siempre por parte de Washington, que le permite disponer de un margen de maniobra para implicarse en operaciones de este tipo, que encajen o no en el derecho internacional, en cualquier caso va a poder llevar a cabo sin ningún tipo de consecuencia real.
Hay una cierta inmunidad, y ya para ir acabando, Jesús, la última información que tenemos, y ha salido muchísimo en medios, es la votación que va a tener lugar dentro de media hora española, en la Asamblea General de la ONU sobre reconocer a Palestina como Estado observador. No sé qué repercusiones puede tener esto de cara al conflicto, no sé si entronca directamente con esta inmunidad que tiene esta especie de inmunidad que tiene Israel, no sé cómo nos lo pueden analizar brevemente y acabamos.
ya me gustaría que esto supusiera un cambio de tendencia, supusiera el arranque de un proceso de paz o supusiera una nueva etapa, el inicio de una nueva etapa para resolver algún día el conflicto. Pero desgraciadamente no consigo creérmelo. Lo que estamos viendo es cómo el año pasado el mismo Mahmoud Abbas, que ahora solicita que Palestina sea reconocida como Estado observador no miembro, hace todavía un año solicitó que el Consejo de Seguridad designar a Palestina como Estado miembro de pleno derecho en la ONU. Ese tema ni siquiera se ha discutido, y si no se ha discutido es porque la resistencia de Israel y sobre todo de quien lo protege y quien lo avala internacionalmente, que es Estados Unidos, ha impedido que tan siquiera el secretario general de la ONU sometiera en el orden del día ese tema a discusión, mucho menos a una votación. Luego, hoy estamos hablando de una cuestión que entiendo la importancia simbólica que puede tener. Siempre será mejor ser un Estado observador que ser una entidad como lo es hasta ahora. Y por tanto, desde ese punto de vista, admitiendo la simbología de la votación, que seguramente va a ser favorable, puesto que Palestina cuenta con el apoyo de una mayoría de miembros de la Asamblea General de la ONU, cabe imaginar que eso es tristemente episódico, anecdótico, simbólico. O sea, lo real es que Israel sigue en una estrategia de día a día de hechos consumados que le va dando el control real de toda la Palestina histórica y que desde ese punto de vista se hace cada vez más improbable que algún día pueda existir un Estado palestino digno de tal nombre, viable y soberano. Creo que desgraciadamente lo que ocurra en esta votación no va a modificar ni la relación de fuerzas en el terreno, ni los alineamientos internacionales, ni tampoco, por descontado, el comportamiento del gobierno israelí o del gobierno estadounidense. Mientras tanto, España, en este caso, cabe imaginar que va a votar, como ya se anunció ayer, sí, ¿no?, en términos positivos, pero otros países de la Unión Europea se van a abstener o van a votar incluso en contra.
Veremos este juego de fuerzas siempre complicado de las relaciones internacionales. Jesús Núñez, muchísimas gracias por estar este ratito. Es un tema complejo que seguramente podríamos estar hablando 2 o 3 horas. Y muchísimas gracias por estar 20 minutos aquí con Radio Almenara. Hasta la próxima y seguiremos leyendo tus análisis de este conflicto. Muchísimas gracias.
Muy bien. Seguimos gracias a vosotros.
Hasta luego. Pronto.